López Pita. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Espacio y Tiempo.
Muchas gracias.
A este primer programa. La verdad es que se ha convertido ya en una tradición que seas tú normalmente la que inaugures la programación de historia.
Efectivamente, sí. Siempre lo hacía el director del departamento y yo, continuando con sus costumbres, pues así lo venimos haciendo.
Bueno, el tema común que habéis pensado este año para ofrecer desde el Departamento de Historia Medieval es la vida cotidiana en la Edad Media. Y bien, tú, como siempre, con tu especialización en el Islam medieval, nos has propuesto hablar sobre el Islam y las prácticas de la vida cotidiana, ¿no es así?
Efectivamente, en este corto espacio de tiempo vamos a dar algunas pinceladas de lo que era la vida cotidiana entre los musulmanes. Hay que tener en cuenta, antes de adentrarnos en el ciclo vital, que la religión musulmana tiene una serie de normas que afectan a la vida diaria de los creyentes. Hay que tener presente que las prácticas de la religión islámica no se limitan a unos ritos litúrgicos o a unas determinadas prácticas muy concretas, sino que incluye cada aspecto de la vida del musulmán. Cada paso que el creyente da en la vida, desde la manera de lavarse hasta la manera de comer, de procrear o incluso de ser enterrado, ha de estar de acuerdo con los preceptos de la ley. No obstante, hay que tener presente que estas prácticas no son inmutables, pues muchas veces dependen de las costumbres locales o de diversas tradiciones cuya interpretación se ha modificado a lo largo de la historia, porque hay que tener presente que la propia interpretación del texto coránico no ha sido una y universal, sino que da pie a conductas dispares y a diferentes creencias dentro de una misma comunidad, sin que por ello todos dejen de considerarse a sí mismos musulmanes. Respecto al ciclo vital del hombre musulmán, diremos que el primer contacto que tiene con la religión se produce nada más nacer. El recién nacido pertenece al Islam por el mero hecho de que su padre sea musulmán. Al séptimo día de la llegada al mundo del niño, el padre se acerca a su oído y le susurra literalmente: «En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso». Y en el curso de una pequeña ceremonia en la que se realiza alguna plegaria, se le impone el nombre diciendo literalmente: «Yo te llamo fulano, hijo de fulano». Esta tasmilla, que es el nombre que recibe o nombramiento del bebé, se celebra con el sacrificio de algún animal, se celebra una pequeña fiesta con la que se invita a familiares y amigos, de manera especial en el mundo islámico si el que ha nacido es un varón. El niño estará bajo la custodia de su madre hasta los 7 años y luego pasará a la potestad del padre o de los parientes masculinos del padre, si éste no estuviese, o que sería el abuelo o el tío. Después del nacimiento, a lo sumo entre los 4 o los 7 años aproximadamente, los varones son circuncidados. Es una costumbre que se ha consolidado a lo largo de los siglos en la mayoría de las escuelas jurídicas, pues el Corán no menciona con rigidez esta costumbre. Solo es obligatorio para los musulmanes pertenecientes a la escuela Safi, pero es una costumbre que generalmente se viene admitiendo entre todos los musulmanes, aunque repito que el Corán no dice nada acerca de esta costumbre. Los motivos que se alegan para la circuncisión se refieren a la limpieza. Este acto también, igual que el del nacimiento, se acompaña con una fiesta donde se toca la música, se baila, se invita a comer a los amigos, y es muy curioso porque por un lado los niños están llorando, lógicamente, por el dolor que sufren en ese momento, que sienten, pero los adultos pues se divierten en la celebración de esta fiesta. Otra cosa muy distinta es la circuncisión femenina. Un término general empleado para referirse a la ablación del clítoris, es de todos conocidos. Es una cuestión que se sabe que no es fácil de definir desde el punto de vista legal islámico. La ablación no aparece en el Corán, aunque hay hadices que la consideran recomendable. Su finalidad no es la higiene, como hemos dicho en el caso de los varones, sino la búsqueda de la purificación espiritual de la conducta femenina mediante la merma grave del placer sexual. su práctica, esto es de todos conocido, porque en los periódicos tenemos continuas referencias a cómo dentro de los musulmanes pues hay gente que está a favor de que esto se siga realizando y otros se muestran en contra porque realmente hay muchas mujeres que mueren desangradas o a consecuencia de una infección. Esta circuncisión femenina no se realiza con una fiesta como la de los varones, sino que se lleva a cabo en la intimidad y paradójicamente la realizan mujeres que son ellas precisamente las que empujan y obligan a sus descendientes a sufrirla. Pero repito que aunque hoy está muy extendida en algunas zonas de Egipto, de Sudán y de África Negra, existen movimientos musulmanes y movimientos en Occidente, podríamos decir, para simplificar, que están en contra por todas las cuestiones negativas que lógicamente todo el mundo entiende.
Sí, realmente soy incapaz de encontrarle ningún argumento a favor. En fin, ¿qué nos podrías decir con respecto al matrimonio?
El matrimonio entre los musulmanes consiste en un contrato legal civil que se efectúa entre el esposo y el tutor de la mujer. Cada contrayente tiene unos derechos y unas obligaciones. El hombre en principio puede elegir esposa, siempre tiene que procurar que sea una mujer honesta y sobre todo si es posible musulmana. Para la mujer no puede casarse con alguien que no sea musulmán y si lo hace, pues ese matrimonio no sería válido. Es de todos conocidos que en el Corán existe la poligamia, pero esto también, entre comillas, podríamos decir, porque se recomienda al hombre que debe de tratar a las esposas legales siempre con la misma equidad y justicia para las cuatro. Entonces esto muchas veces no es fácil, el que una persona, tanto económicamente como afectivamente, pueda tratarlas a todas por igual. Por eso la poligamia podemos decir que no está generalizada para todos. En el contrato matrimonial la mujer puede hacer algunas puntualizaciones. Por ejemplo, puede pedir a su esposo que no contraiga matrimonio con ninguna otra mujer. Esto no es fácil de cumplir porque ya pasó en una ocasión a un gobernante en el siglo XIII que después de una batalla le entregaron a una cristiana, debía de ser muy guapa, el pobre no pudo resistirse y contrajo matrimonio con ella a pesar de la promesa que había hecho y del contrato matrimonial que así se lo estipulaba. En el contrato matrimonial que se realiza, pues también se fija el ajuar que debe de aportar la mujer, que será el adecuado con la clase social a la que pertenezca. También se acuerda que el marido no puede ausentarse más de 3 meses, a no ser que vaya en peregrinación a la Meca, y por supuesto durante ese tiempo, que tampoco excederá de 3 años, debe de obligarse a la manutención de la mujer y de los hijos. Esto está muy definido porque el hombre tiene el marido tiene la obligación de mantener todos los gastos del hogar, aunque la mujer sea rica. Pero en el Islam existe una separación de bienes muy clara. La mujer puede disponer de su patrimonio y hay casos de que la mujer ha representado un papel muy activo en la administración de sus propiedades, pero lo que significa para la manutención de la casa siempre es el esposo. También hay otros aspectos que están muy fijados, como la fecha que es de la boda, que es para hacer público algo que se ha hecho en privado. Es de todos conocido las grandes celebraciones que duran varios días, etcétera. Pero quiero hacer hincapié en una cuestión que me interesa poner de relieve, y es que en el divorcio y en la herencia es donde se percibe con mayor claridad el grado de desigualdad que existe entre los sexos en el Islam.
Y en cuanto a los ritos fúnebres, ¿cuáles son las costumbres?
Sí, esto también, por lo que decíamos, que está todo perfectamente dicho y fijado lo que debe de hacer un musulmán en su vida. Cuando éste fallece, hay que darle sepultura siguiendo una serie de ritos. En primer lugar, se le debe de cerrar la boca, los ojos, se debe de cubrir su cuerpo con un lienzo limpio hasta que es lavado. Después se le hacen unas abluciones, se le debe de amortajar con un sudario de tela corriente, preferiblemente de color blanco, y después se le trasladará al cementerio más próximo a su domicilio, siempre acompañado por hombres. Nunca irán las mujeres al cementerio. El féretro ha de ser lo más sencillo posible y puede ser reutilizado. Cuando se llega al cementerio se realizan unas oraciones en las que los hombres, los asistentes, estarán de pie, siempre calzados y nunca se realizarán inclinaciones ni posternaciones. Ya sabemos que en el Islam se realiza la inhumación directamente sobre la tierra, siguiendo un precepto coránico. El cuerpo, por tanto, es sacado del ataúd y se introduce en la fosa profunda cavada en dirección a la Meca. Se le pone de costado, con la cabeza también, lógicamente, orientada en dirección a la Meca. El entierro finaliza con las expresiones de pésame y consuelo a los familiares. La religión musulmana no establece un luto determinado, sino que este ha dependido siempre de las costumbres locales, como decíamos al comienzo, o a influencias externas. El único principio, podríamos decir, que ordena el Corán es que la viuda cumpla un periodo de abstinencia sexual que se llama idda.
Qué curioso. Paulina, muy brevemente ya para terminar, ¿podrías contarnos cómo se desarrollaba la vida doméstica?
La vida doméstica en la casa estaba dominada, lógicamente, por la mujer, porque la vida femenina transcurría en el hogar. Salía muy pocas veces de casa para ir al cementerio, una vez al mes o una o dos tardes al mes para ir al hamán, al baño. Entonces las mujeres solían recibir en casa algunas visitas de parientas, amigas, algunas vendedoras que les contaban las noticias que ocurrían en otros hogares, a veces que celebraban algunas sesiones clandestinas de magia. Todo eso era una pequeña fiesta, porque para ellas cualquier cosa que alterase la vida rutinaria doméstica pues era agradable. En el momento que llegaba el varón por la noche a casa, se imponía un silencio sepulcral hasta el punto que podía percibirse el placentero murmullo del surtidor de agua que solía haber siempre en medio del patio de cada residencia. Por la noche se realizaba la comida más importante del día, lógicamente porque era cuando menos calor hacía y para no entorpecer, lógicamente, la digestión. Se seguían unos ritos. Primero se servía al cabeza de familia, luego a los hijos y finalmente a las mujeres y a las hijas. En torno a la mesa también existen preceptos rituales como los que tenemos nosotros. En algunas familias se bendice la mesa antes de empezar a comer y también se lava las manos. Es una costumbre. Por eso en muchos hogares musulmanes existen aguamaniles para limpiarse las manos antes de sentarse a la mesa. Hay que decir que todas estas costumbres se modificaron en gran manera a partir del siglo IX, cuando el músico bagdadí Ziryat introdujo las costumbres de Oriente, de la corte abasí de Bagdad, las introdujo en Córdoba y de Córdoba se fueron extendiendo por Al-Ándalus. Entonces enseñó cómo se debía de servir la mesa, utilizar las copas de cristal para beber, el orden en que se debían de servir los platos, que casi que es el que empleamos hoy día. Y un aspecto que no quiero dejar de poner de relieve, porque precisamente ahora estos días se está cumpliendo el mes de Ramadán entre los musulmanes, es que el mes de Ramadán era otra cosa distinta. Durante el día era todo un silencio. Es el mes en el que el ángel Gabriel visitó por primera vez al profeta y cada año los musulmanes guardan un ayuno, no solamente ayuno físico, sino también durante ese tiempo hay que evitar los chismes, las peleas, mentir, ser infiel, decir palabras coléricas, etcétera. Pero toda la vida se hace por la noche. Los 5 minutos antes de la ruptura del ayuno son los más frenéticos que hay en una casa y los más difíciles porque se tiene hambre, se tiene sed y entonces es un bullicio constante el que hay en la casa esperando que el almuédano indique el momento que se puede romper el ayuno, que podemos decir que se rompe normalmente con un dátil. Luego ya se cenan las sopas, preferentemente de lentejas, y después lógicamente pues existe una gran fiesta nocturna que al día siguiente tienen que ayunar y cuando coincide en un mes de mucho calor pues lógicamente las condiciones son mucho más difíciles para llevarlas a cabo.
Muy bien, muchísimas gracias Paulina López Pita por habernos introducido en el Islam y la vida cotidiana a lo largo de la Edad Media. Ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros.